Vamos a orar. Bendito Dios y Padre, te damos gracias por tu santa palabra, Señor, que venimos ante ti. Ilumínalos, danos gracias, Señor, para poder entender y sobre todo para llevarla al terreno de los hechos, Señor. Ayúdanos, Señor, a esforzarnos a que cada corazón sea firmado, arraigado, Señor, en tu palabra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. En esta mañana vamos a continuar, mis hermanos, en la carta de los Tesalonicenses. Hoy es nuestro tema número 4. Tema número 4. Escríbele ahí: el hermano modelo Timoteo. El hermano modelo Timoteo. Este tema 4 tiene tres incisos. Inciso A: Pablo, preocupado por las iglesias, o por la iglesia, perdón, por la iglesia, envía a Timoteo, un buen siervo. Eso lo puedes ver ahí en el capítulo 3, del 1 al 5. Así para cuando usted quiere enseñar, también lo puede de esta manera. Inciso B: el informe bien recibido de parte de Timoteo a Pablo. Capítulo 3, 6 al 8. Inciso C: la oración de Pablo por ellos. Capítulo 3, versículo 9 al 13. Capítulo 3 no es muy largo, nada más tiene 13 versículos. Capítulo 3, del versículo 9 al 13, la oración de Pablo por ellos. Vamos a ver el inciso A: Pablo, preocupado por las iglesias, por la iglesia, envía a Timoteo, un buen siervo. Este es del 1 al 5. Amén. ¿Qué le parece? ¿Tiene su Biblia? Vamos a leer estos 5 versículos. Amén. Dice así: por lo cual, no pudiendo soportando más, acordamos quedarnos solos en Atenas. Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmarlos y exhortarlos respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Porque también estando con ustedes, os predicábamos que íbamos a pasar tribulaciones, como está sucediendo ahora y lo saben. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de su fe, no sea que hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo haya resultado en vano. Aquí, mis hermanos, entonces vemos la preocupación del apóstol Pablo por sus hijos espirituales. Pablo, mis hermanos, estaba preocupado por la iglesia de los tesalonicenses, porque él no había podido ir a verlos personalmente. Por esta razón envió al hermano y buen siervo Timoteo. Timoteo, mis hermanos, cuando Pablo lo llama, este fue en su segundo viaje, se lo llevó con él junto con Silas, y después de que abandonaron la iglesia de Tesalónica, se fueron a Berea, Hechos capítulo 17. Después de Berea terminaron en Atenas, y después ahí en Atenas lo manda para atrás, dice: ahora lánzate, vete otra vez a ver cómo están los hermanitos de allá de Tesalónica, porque él se había quedado solamente ¿cuántos días? 3 semanas, ¿recuerda? 3 semanas, 21 días. Y Pablo preocupado. Pero lo que aquí nos llama la atención, mis hermanos, es que Timoteo no se opuso, no puso ningún pretexto. Pablo le dio una orden y él simplemente obedeció y fue a visitar a los hermanos de Tesalónica. Se necesitan entonces buenos siervos como Timoteo en las iglesias, ¿sí o no? Se necesitan Timoteos para que ayuden en la obra de Dios, para que estén dispuestos a hacer lo que sus líderes les ordenen. Hay veces que el líder o el pastor necesitará ayuda, apoyo, para que se hagan ciertas cosas dentro de la iglesia y aún fuera de ella. Se necesitan buenos siervos. Hay hermanitos y hermanitas que dicen ser siervos de Dios, pero les pides que hagan algo y ponen pretextos. Hoy no puedo, quizás mañana, y dan un montón de excusas del por qué no pueden apoyar, del por qué no pueden ayudar. Sí, es una verdad, hay algunos que no pueden. Tienen la hermana soltera, pues, ¿verdad? El marido se fue. Y sí, a ellos sí les aplica, pero hay unos que nomás no tienen nada y no hacen nada. Se la pasan más en el control y perdiendo el tiempo, como Pablo dijo, redimiendo el tiempo, porque los días son malos, ¿verdad? Y hay muchos así en las iglesias, en todas, internacionalmente hablando, que dicen que son siervos, pero puras excusas. Hay algunos que hasta se molestan. ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué no mandas al hermanito Cienfuegos? ¿Verdad? O manda a la hermana ungida de Dios. Si usted recuerda a Isaías, dice el Señor: ¿quién irá por vosotros? ¿Quién irá? ¿A quién mandamos? Y luego Isaías contestó: he ahí a David, a pastor, mándelo a él a Tepatitlán. ¿Dijo eso Isaías? Dijo: no, heme aquí, Señor. ¿Verdad? Dijo: heme aquí, Señor. Ese es el tipo, mis hermanos, de siervos que toda iglesia necesita tener. Timoteos, modelos de la iglesia. Timoteo, hermanos, pudo haberle dicho: ¿sabes qué, Pablo? Las cosas no andan bien allá. ¿Cómo salimos? Salimos corriendo, Pablo, por nuestras propias vidas. Estoy chico, estoy joven. Vete tú, ya estás caniente y pelón. Yo todavía ando en la flor de la vida. Corre peligro mi vida. ¿Sí o no? Mejor mándales un WhatsApp, un correo electrónico, por decirlo así, parafraseando. Hoy en día, este es el tipo de cosas que suceden. Timoteo pude haberle dicho: ¿sabes qué, Pablo? No, no, ¿qué cuál está? Allá hay setas. Allá en aquel pueblo donde tú quieres que yo vaya a visitar a los hermanos, las cosas están bien calientes. No. Mándale, hermano, él, ¿verdad? No, mis hermanos. Pablo, hermanos, estaba muy lejos, ya estaban en Atenas. Pudo haberle dicho: ¿sabes qué, Pablo? Estamos en Atenas. Tengo que volver yo solo a cruzar el mar y volver a Berea y después ir hasta Tesalónica. No estaba a la vuelta, No estaba a la vuelta. Si usted estudia ahí Hechos 17, es en Macedonia, ahí estaba la iglesia de Filipos y ahí estaba la iglesia de Tesalónica en Macedonia, y luego estaba otra iglesia que es la iglesia de Berea, pero las mismas cartas que se leían en Tesalónica eran las mismas cartas que se leían a los hermanitos de Berea. Entonces no estaba a la vuelta, y estaba él ya en Atenas, estaba en Grecia. Tenía que cruzar mar, tenía que agarrar un barco. Timoteo pudo haberle dicho: estamos muy ya lejos, agárrame un avión de primera clase. Hoy en día los mandan y no, pastor, pues agárrame una camioneta nueva, una Lobo, ¿verdad? Ya no quieren ir en el camión. Se necesita hermanos, hermanitas, modelos en las iglesias que sean buen siervos como Timoteo, ¿sí o no? Cuando el pastor me llamaron, me dijeron: oye, mando, fíjate que necesitamos que vengas a dar clases. Y dije: bueno. Y luego, cuando me dieron teología sistemática, se me salieron todos los alambres, se me fundieron los focos. Teología sistemática, dije yo: what's that? ¿Qué es eso? Pues a estudiar. Pero no me rehusé. Yo obedecí a mis pastores. Bueno, y ya estamos pastoreando dos iglesias, escuela. Saliendo de aquí me voy a mi casa a preparar y a predicar a la noche, discipulado el sábado, predicar domingo, consejería el lunes, martes servicio, miércoles servicio en la otra. ¿Cuándo tengo que ir a trabajar? Yo admiro mucho a esta iglesia aquí, de cómo trabajan. En la mañana dan clases, en la noche dan clases, el jueves predican, el domingo predican, van a otras iglesias, ¿sí o no? Es lo que nos han mostrado. Yo dije: ¿cómo voy a decir que no? No, yo también voy a responder con gratitud a Dios, ¿sí o no, mis hermanos? Entonces, podemos dar un montón de excusas. Yo ya tengo dos iglesias, manda a David, manda a, es más, manden al profe, ¿verdad? No, mis hermanos, Timoteo no hizo nada de eso, aunque sí era cierto, su vida sí corría peligro, pero él fue y hizo tal y como se le ordenó. Se necesitan entonces buenos siervos, mis hermanos, en las iglesias del Señor, los cuales ahora están en peligro, ¿sabe de qué? De extinción. Buenos siervos, buenas siervas, hermanos, están en peligro de extinción en estos últimos tiempos. Ya casi no existen, mis hermanos. Hay muy pocos modelos como Timoteo en las iglesias. Hay muy pocas hermanas, muy pocos hermanos entregados, dispuestos. Hay hermanitos que tienen un mal testimonio dentro de sus iglesias porque casi nunca quieren hacer nada. Y cuando lo hacen solo a la mitad. Ah, pero eso sí, quieren ministerio, quieren un título, quieren reconocimiento. No, mis hermanos. En Hechos 16, del 1 al 3. Hechos 16, del 1 al 3. Ahí nos habla de la primer vez que el apóstol Pablo conoció al joven Timoteo. Timoteo era un joven de una mujer, era hijo de una mujer judía, creyente del Evangelio, pero su padre era griego, y los hermanos de Listra, de una ciudad, y luego también los de Iconio, otra ciudad, daban buen testimonio de Timoteo, y Pablo quiso que fuera con él en este viaje misionero. Dice: yo me lo llevo. Ahora, ¿qué fue lo que causó que Pablo quisiera llevarlo? ¿Por qué cree usted? Porque tenía buen testimonio. Los de Listra y los de Iconio daban testimonio. O sea que, si le preguntas al hermano, pues no, pregúntale a los de su casa. ¿Sí o no? Yo, cuando quiero saber algo de un hermanito en la iglesia donde Dios nos puso, lo primero que yo investigo es en su casa. Si le pregunto a él, no, pues me va a decir: no, pastor, yo el fuego y lleno del Espíritu Santo y cargando mi cruz todos los días. Nah, pues se va a echar flores. ¿verdad? No, le voy a preguntar a su esposa. Voy a preguntar a los que lo rodean, de dónde viene, qué hace. Sus hechos hablarán, ¿sí o no? Timoteo, él no fue el que habló por sí mismo. No, fueron otros los que dieron testimonio de él. Y esto fue lo que causó que Pablo quisiera llevárselo, mis hermanos. ¿Cuál era el fin? Ahí te dice, para atrás, en Tesalonicenses 3, versículo 3. Fíjate ahí, ¿cuál era el fin de llevarlo? Dice, para que las dificultades y problemas que ustedes están pasando no los hagan dudar, pues ustedes saben que para esto estamos expuestos. En otras palabras, Pablo se lo llevó, mis hermanos, para que trabajara en la obra. Le dio una responsabilidad, y esa responsabilidad era para que fuera, como dice en el versículo 3, porque los hermanos de Tesalonicenses estaban teniendo dificultades y problemas, mis hermanos. Entonces Timoteo llega y les dice: mi hermano, no se inquieten, no se espanten, no se sorprendan. Se están pasando por dificultades y muchos problemas. Ustedes saben que para eso estamos puestos. Para eso lo mandó, para animarlos, para reafirmarlos en la fe. Pablo, preocupado, le dice: vete, lánzate, Timo. A mí se me hace que estos ya apostataron. Estoy preocupado. Otro que a lo mejor ya andan en las ferias de octubre. Ve, a lo mejor unos ya se fueron por ahí al Telmex a mirar a Paquita, qué sé yo. Estoy preocupado, ve. Y Timoteo va, tal y como se lo dice su pastor, va y lo hace, mis hermanos. Y llega ahí, dice el versículo 3, para que las dificultades, o sea, no te inquietes, dile a tu hermano, no te inquietes, dile, no te inquietes, dile, no te espantes, dile, no te sorprendas, dice, no te asustes. Si estás pasando por dificultades y muchos problemas, dile, para esto estamos expuestos. Los problemas, las dificultades, mis hermanos, escúcheme, son inevitables en nuestras vidas. ¿Son qué? Inevitables, hermanos, tenemos que pasar por estas cosas. Les dice Pablo, pero sigan confiando en el Señor Jesucristo. Sigan confiando, aférrense. Versículo 4 dice: ya les había dicho que estas cosas sucederían cuando estábamos con ustedes. Pablo ya les había dicho: miren, las cosas se van a poner color de hormiga, va a haber tribulaciones, va a haber dificultades. Pablo ya sabía que esto sucedería con los creyentes recién nacidos. Y les advirtió, por esta razón deseaba saber de ellos. Si tú le llegas a predicar a alguien, enseñar a alguien, tú necesitas entender que como bebitos cristianos o recién convertidos van a pasar por este tipo de problemas. Y después ya no, pastor, toda la vida, pero ya con madurez y conocimiento y ya con una confianza desarrollada, pues ya dependemos más de Dios. Pero cuando están pequeños en el Señor, mis hermanos, tenemos que reanimarlos. Tenemos que, mis hermanos, hermano, no te animes. Tienes un mes viniendo a la iglesia, tienes 3 meses, échale ganas. Yo tengo unos así en la iglesia, mis hermanos. Y ayer, el miércoles que fui al servicio, ya miré a la esposa ahí. Después de 6 meses de él ir, ya primera vez la conocí a la hermana. Y le dije: hemos estado orando mucho por ti, Esperanza. Gracias, pastor, yo lo sé. Ya me había dicho Carlos. Así es. Fíjate, después de 6 meses, ya la vi, la conocí. Y el hermano solo allí antes: pastor, me entristece mi alma. Pastor, mi media naranja. No quiere, no la obligues. Tú ven. Agárrate de la promesa, agárrate de la palabra. Mira, estás expuesto para estas cosas. ¿Y qué si Dios, ella ya viene y luego después desapareces? Ya volvieron, ya están lobby-dobby los dos. No, a Fer, Dios está desarrollando carácter en tu vida. Y ahora dice, no, ahora sí, le digo, ahora más que nunca debes de estar en tus rodillas, ahora que ya vino. Debes de ser más ejemplo, debes de ser más responsable, más obediente, más agradecimiento a Dios, porque ya vino, este es el comienzo. Versículo 5 dice, Pablo estaba preocupado entonces por los hermanitos de Tesalónica, por esta razón dice, envié a Timoteo para saber si seguía confiando en Dios, pues temía que el diablo los hubiera hecho caer en sus trampas y que hubiera echado a perder todo el trabajo que ellos habían hecho en Tesalónica. Pablo entonces quería saber si los hermanitos se habían desviado o caído por causa de la tentación del diablo. Timoteo, hermanos, había sido enviado al rescate, había ido para asegurarse, mis hermanos, había ido para fortalecer a aquellos hermanitos que pudieran estar flaqueando en su fe. Timoteo es el hermano, hermanos, modelo de lo que es un buen siervo del Señor, que están dispuestos a ayudar y apoyar y hacer las cosas como los diga su pastor, su líder. Este es el tipo de siervos, mis hermanos, que todo líder debe de tener en su iglesia para que lo ayuden, lo apoyen en la obra encomendada por Dios. Muchas veces se menciona a Pablo, ¿verdad? Y Pablo. Pero usted sabía que Pablo nunca estableció una iglesia sola, nunca lo hizo solo. Siempre tenía a Silas, o tenía a Timoteo, o tenía a Barnabás en el primer viaje, si ustedes recuerdan, pero él nunca hizo nada solo, necesitaba otros apoyos, otros siervos. Aquí vemos a los hermanitos y a la hermanita allá atrás, que son ayudadores, son apoyo aquí del instituto. Si no fuera por ellos, pues hubiera un poquito más de caos, ¿no lo cree usted? Entonces, gracias a ellos, hay un poco más de orden. Hay un poco más de conocimiento conforme a las clases, ¿verdad? Y a todo lo que se está haciendo aquí. So, gracias a Dios por ellos. Entonces, Timoteo, hermanos, es el modelo que debe de haber en cada iglesia. ¿Dónde estarán esos Timoteos? ¿Dónde están aquellos siervos, mis hermanos, que estén dispuestos no solo a obedecer a sus líderes, sino que también estén dispuestos hasta arriesgar sus propias vidas, mis hermanos? ¿Eh? ¿Dónde están aquellos siervos? ¿Dónde están aquellos Timoteos, Timoteas, verdad? Que estén dispuestos a ayudar, a apoyar, a obedecer y hacer la obra que Dios nos ha encomendado a nosotros los pastores. Ustedes sabían que Timoteo, mis hermanos, al principio comenzó como misionero, ¿verdad? ¿Saben cuál fue el punto final de su llamado? Él pastoreó la iglesia de Éfeso. Si usted lee la primera carta de Timoteo, dice, para eso te dejé. ¿En dónde? En Éfeso, para pastorearla. Era joven y lo dejó para pastorear en Éfeso. Y es la carta, primera carta de Timoteo y la segunda carta, son cartas que fueron escritas al pastor Timoteo. Por eso le llaman cartas pastoriales, la primera y la segunda de Timoteo, porque él era el pastor de la iglesia de Éfeso, pero no comenzó así. Todos comenzamos desde abajo, ¿verdad que sí? Y así debe de ser, mis hermanos. En el versículo 6, te lo voy a leer en... Bueno, vamos ahora al inciso B. Ya hablamos del hermano modelo Timoteo, ¿verdad? Que toda iglesia desea tener. Ahora vamos al inciso B. El informe bien recibido de parte de Timoteo a Pablo. Este es versículo 6 y 8. Escríbele allí. El permanecer produce un gozo, alegría en el corazón. El permanecer produce un gran gozo y alegría en el corazón. Versículo 6. Pero ahora, lo estoy leyendo en Biblia, lenguaje sencillo. Usted léalo en su Reina Valera. Pero ahora que Timoteo ha regresado de con ustedes, nos ha contado que ustedes siguen confiando en Dios y que se aman en verdad. También nos dijo que ustedes nos recuerdan siempre con cariño y que desean vernos así como también nosotros deseamos verlos. Timoteo fue a Tesalónica, animó a los hermanos, miró con sus ojos, los examinó, vio cómo se estaban ahí comportando, vio que habían permanecido y llega para atrás y da un informe bien recibido a Pablo. Y Pablo aquí le está diciendo: no, ya regresó Timoteo y nos dijo que ustedes permanecen. No solo que permanecen, pero que también nos extrañan, que quieren vernos, pues igual como nosotros, dice. Cuando Timoteo entonces regresó de Tesalónica de ver a los hermanitos, ellos seguían, mis hermanos, confiando en Dios. No habían sido engañados, no habían sido desviados, no habían caído ante el tentador, habían resistido al diablo. Los de Tesalónica nunca se desanimaron, mis hermanos. ¿Nunca qué? Nunca decayeron en su fe, en su confianza en Dios. Y esto era lo que más le preocupaba al apóstol Pablo. Los hermanos de Tesalónica se habían mantenido firme. Usted tampoco se va a desanimar, ¿verdad que no? Usted tampoco va a decaer en su fe, ¿verdad? En su confianza en Dios. ¿Usted se va a mantener firme? Bueno, ellos habían aguantado persecución, tentación, engaño, oposición de parte del enemigo, pero también de la gente, mis hermanos. El reporte de Timoteo no solo era que ellos seguían confiando en Cristo, sino que también andaban en el amor del Señor en verdad. Si usted lo ve ahí en el versículo 6, dice que se amaban los unos a los otros. ¿Eh? Wow. Se perdonaban, mis hermanos, se toleraban, eran pacientes unos con los otros. Y esto fue lo que Timoteo vio y le reportó a Pablo, mis hermanos. Timoteo, vieras cómo se aman los hermanos, se aguantan. El hermano Martillo, vieras cómo aguanta al hermano Lija. Y la hermana Clavo, vieras cómo aguanta a la hermana tremenda, qué sé yo, Sanguijuelilla. Vieras cómo se aman y se toleran y son pacientes los unos con los otros, dice. Wow. Los tesalonicenses, mis hermanos, seguían adelante tal y como Pablo los había dejado. Él solo deseaba volver a verlos otra vez. El trabajo de Pablo no había sido entonces en vano, como él temía. Los tesalonicenses habían respondido con mucha gratitud al Señor Jesucristo por su salvación y permanecían en la fe y en el amor del Señor, mis hermanos. El versículo 7 dice: por ello, hermanos, dice, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de ustedes por medio de su fe, su confianza en Dios. Este informe, mis hermanos, alegró la vida de Pablo, alegró la vida de Silas. Se pusieron muy contentos, aún a pesar de todas sus aflicciones, de Pablo y de Silas, mis hermanos. Este tipo de informe fue lo que les dio mucho ánimo, mucho más valor para seguir en la obra del Señor, predicando y enseñando el Evangelio de Jesucristo. En medio de la persecución, de los problemas, las dificultades, los creyentes deben de resistir y permanecer y darse ánimo los unos a los otros en el Señor. Los cristianos que permanecen firmes en el Señor son motivo de aliento para otros. Y también, ¿para quién cree usted? Para los ministros, porque eso produjo ánimo, produjo alegría a Pablo y a los demás hermanitos. Produce gozo, mis hermanos. Produce gozo el que ustedes el día de mañana venga yo, venga su pastor Chuy y diga: hermana, ¿qué no es la que usted estaba en el instituto? Sí. ¿Y ya está acá en la clase de los niños? ¿Ya está en el coro? ¡Ah,
guy?
¿Qué crees que vas a causar tú en la vida de tu pastor? Gozo, alegría. ¿Por qué? Porque permaneciste. Pasan 5 años, pastor, aquí estoy todavía. Pasan 10 años, aquí estoy todavía, pastor. ¿Qué causa eso? Gozo, causa alegría. Usted trae a su hijo por primera vez a la iglesia y usted empieza ahí a hablarle de la palabra de Dios. Y luego después pasan 5 años y su hijo ya anda de misionero. ¿Eh? ¿Qué le va a producir a usted, señora, hermano? Alegría, gozo. El permanecer en Cristo causa gozo y alegría a mis hermanos, a los hermanos, pero también a los ministros. Y aunque estén en aflicciones, en dificultades y problemas, causa gozo en nuestro ser, mis hermanos. En la tercera carta de Juan, capítulo 1, tercera de Juan, capítulo 1, versículo 4. Mira lo que le dice Juan aquí a la iglesia. Tercera de Juan, capítulo 1, versículo 4, dice: no tengo mayor gozo que este, no tengo más alegría que esto. ¿Cuál? Que el oír que mis hijos andan en la verdad. También a Juan le produjo un gran gozo. Le produjo alegría saber que los creyentes permanecían en la verdad a pesar de todos sus problemas personales, mis hermanos. También a él le causó gozo. También al Señor Jesucristo le causa gozo, mis hermanos. También al Padre le causa gozo cuando nos ve a nosotros permaneciendo. A pesar de tus dificultades en esta vida, mi hermana, mi hermano, a pesar de la cruz que vas cargando cada día, Él conoce, Él entiende y sabe, pero le causa gozo, te fortalece. Versículo 8, 1 Tesalonicenses 3, 8, dice: porque ahora vivimos y ustedes están firmes en el Señor. Otra versión, Biblia Lenguaje Sencillo, fíjate cómo lo dice Biblia Lenguaje Sencillo. Me agrada esta versión. Ahora sabemos esto, que sentimos nuevas fuerzas para seguir viviendo. ¿Sabes por qué? Pablo, mis hermanos, recibió nuevas fuerzas, contentamiento de ver y saber que otros permanecían firmes todavía en el Señor. Eso es lo que sucede, mis hermanos. Les da nuevas fuerzas. Pablo ahora podía estar más tranquilo, ahora podía seguir adelante con la obra de Dios en otros lugares y esperar en Dios que también sucediera lo mismo que en Tesalónica sucediera en Corintios. Abremos una célula y de repente prospera y crece esa célula. Y luego tú te vas y abres otra célula. Y luego vuelves para allá y aquella célula ya es una iglesia. Cuando tú ves eso, te va a producir en tu vida un gozo, una fuerza, un ánimo, un valor. ¿Por qué? Porque si Dios lo hizo allí, lo va a hacer allá. Y si Dios lo hace allá, lo va a hacer allá. Tú dices: wow, tengo el apoyo y el respaldo de Dios. Y esto era lo que le causaba a Pablo. ¡Qué padre!, decía Pablo. ¡Qué bonito! Fui y Dios, dice, bendició esa obra allí. Y los hermanos respondieron. No, pues, puro gozo en su vida, mis hermanos. Pura alegría y contentamiento, porque era lo que más temía él, mis hermanos. Que hubiera un fracaso espiritual en ese lugar. Pero no fue así, mis hermanos. Ahora él estaba tranquilo. Él podía seguir adelante con la obra de Dios. Por eso, mis hermanos, estas obras producen gozo en nosotros. Yo me imagino que cuando yo llegué aquí, ¿saben cuántos años tengo en México? Tengo 6 años en México. Y cuando yo llegué, yo me sentaba ahí como usted. Me senté, no tengo mucho pastoreando, tengo 5 años. O sea que cuando yo llegué me senté ahí como usted, y como a los 2 años empecé a ir a las prisiones. Y al mismo tiempo estaba yendo a Talpa de Allende, como 7 horas en camión. Y me bajaba y decía yo, ay, mi caballo, mi caballo, mi caballo. Pues casi todo el día. Pero ahora yo me imagino cuando el pastor que me apoyó en Estados Unidos, porque yo me iba a ir, yo me iba a retirar y dije, adiós México, see you later. Adiós Chuy, me despedí de Chuy García, me despedí de los pastores. ¿Por qué te vas? No, este país, a los 21 ya no nos quieren dar trabajo, ¿sabe? Por fe, hermano, aunque sea. Le dije, ya no quieren dar chamba a los que tienen 30 años, 30, ya no, bien difícil. Le dije, no hombre, allá es lo que buscan, madurez, experiencia. No, aquí quieren puro chavito y chavita guapa. Dije, no, 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 no. Dije, ya me voy. No, aguanta la vara, me decía Chuy García. Y yo, what? Aguanta la vara to you. Yo no sabía qué era la vara ni aguanta. No entendía muy bien. Pero ahora yo me imagino que ahora me ven los pastores y dicen, mira, qué padre. Ahora hasta nos apoya. ¿Tú crees que no produce gozo en ellos? Porque no fue en vano, mis hermanos, lo que hicieron en mi vida. Yo estuve allí en esa silla, mis hermanos. Y ustedes saben que la escuela dura como 2 años y 3 meses. Yo me quedé 5 años. O sea que me gradué y seguí viniendo porque había otras cartas que no había alcanzado. Dije, no, yo quiero saber más. Y luego me fui al diplomado. Y también lo terminé y me quedé más tiempo. O sea, dije, pues bueno, si tengo el tiempo, no tengo chiquitines, no estaba casado. Dije, pues vámonos. Pero ahora ellos, yo me imagino que todo esto les causa gozo. En otras palabras, qué bueno que invertimos. Qué bueno que venimos y nos sacrificamos. Porque de aquí ciertamente va a salir muchas cosas hermosas, mis hermanos. Y ellos por eso lo hacen, mis hermanos. Enciso C. La oración de Pablo por los tesalonicenses. La oración de Pablo por los tesalonicenses. Vamos a leer el 9 al 13. Van de la mano. Por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por ustedes? Por todo el gozo que nos gozamos a causa de ustedes delante de nuestro Dios, orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos su rostro y completemos lo que le hace falta a su fe. Mas el mismo Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo dirija nuestros caminos a ustedes, y el Señor los haga crecer y abundar en amor, los unos para con los otros, para con todos, como también lo hacemos nosotros para con ustedes, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus ángeles. Aquí Pablo, hermanos, del 9 al 13 está haciendo una oración por los hermanos de Tesalonicenses. Les dice en el 9, ¿qué acción de gracias podemos dar a Dios por ustedes? Por todo el gozo que nos han causado, dice, delante de nuestro Dios. Orando del 10, de día y de noche, con gran insistencia para que veamos su rostro y completemos lo que les hace falta. En otras palabras, Pablo está diciendo, no sé cómo darle gracias a Dios por la gran alegría que ustedes me han dado. No sé cómo agradecerle. No sé cómo. El apóstol Pablo tenía tanta gratitud hacia Dios por los tesalonicenses y no sabía cómo agradecerle a Dios por tan grande alegría que sentía en su corazón por lo que Dios había hecho en sus vidas, mis hermanos. Pablo estaba orando constantemente por su crecimiento espiritual, pues eran nuevos en el Evangelio de Cristo y deseaba volver a verlos otra vez para complementar lo que les hacía falta en su fe. Pablo reconocía que todavía no habían alcanzado todo su potencial, pues era muy poco tiempo lo que él había estado ahí con ellos y quería estar ahí para ayudarlos en su caminar con Cristo, en su confianza en el Señor. 3 semanas no habían sido suficientes. No tenían suficiente conocimiento del Evangelio y deseaba impartirles más y más y más del Evangelio de Cristo. Punto número 1, escríbale ahí. Punto número 1, parte de su oración era volver a verlos para impartirles más del Evangelio de Cristo, para que crecieran, para que dieran más fruto. Esta era su oración, mis hermanos. Esta era su oración por ellos. Deseaba volver a verlos, estar con ellos para encaminarlos en los caminos del Señor y asegurarse de que estuvieran creciendo y dando mucho fruto espiritual. No era solamente predicarles y arréglenselas ahí como puedan. Ya les enseñé, allá ustedes. No, mis hermanos, su oración era volver a verlos y impartirles más verdades del Evangelio. Padre, dice, deseo verlos. En el nombre de Jesús, yo deseo ver a mis hermanos y te pido por su crecimiento espiritual. Oro por su, para que ellos den frutos espirituales. Dice el versículo 11, mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a ustedes. Se lo dejó al Señor, mis hermanos. No decretó, no conjuró. Pablo quería volver a sus hijos espirituales, los cuales le habían sido causa de mucho gozo y alegría en su vida, pero sabía que Satanás lo había estorbado una y otra vez para que no lo lograra, mis hermanos. Pero ¿qué cree? Dios le concedió más tarde esta oración, esta petición. Si usted ahí, escríbele nada más, Hechos 20, versículo 1. Ahí en Hechos 20, 21, después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndoles exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. ¿A dónde se fue? A Macedonia. ¿Cuáles tres iglesias había en Macedonia? Filipos, Tesalónica y Berea. Eso fue para atrás, 20, versículo 1. Fue para atrás, mis hermanos. Después Dios le concedió su petición de volver a verlos. Hermano, hermana, no deje de orar. Dios escucha su petición cuando usted busca el bienestar de los demás, mis hermanos. Versículo 12, Tesalonicenses 3:12 dice, y el Señor los haga crecer y abundar en amor unos con otros, para con todos, como también lo hacemos nosotros para con ustedes. Punto número 2. Parte también de su oración era que crecieran y abundaran en el amor de Dios. El Señor desea que sus hijos, su iglesia, crezcan y abunden más y más en su amor agape, los unos con los otros. En el Nuevo Testamento se menciona 30 veces la palabra unos a otros, y siempre refiriéndose hacia el amor mutuo. El amor, hermanos, es lo que aparece con mayor frecuencia y es el tema que abarca y define por excelencia las relaciones mutuas entre unos y otros. El amor agape entonces debe de ser el sello de toda iglesia de Jesucristo. ¿Cuál debe de ser el sello? El amor agape, mis hermanos. Cada iglesia, mi hermano, que se diga ser cristiana, debe de tener este sello. Debe de ser conocida por ser una iglesia que ama, que perdona. Esta es la característica que se debe de ver en todas las iglesias del Señor, mis hermanos. Y debe de ser para con todos, dice, no solamente con los cristianos, también con los no cristianos, ¿sí o no? Cuando y siempre estén dispuestos a recibirlo y lo quieran. Si no lo quieren, pues ya ellos, ¿verdad? Pero debemos amar a todos, cristianos y no cristianos, mis hermanos. Un intérprete de la ley le preguntó, Señor, ¿cuál es el gran mandamiento? Y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y el grande mandamiento. Y luego le dice, y el segundo es semejante, es igual, dice, son idénticos. ¿Cuál? Dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos, dice, mandamientos depende toda la ley y los profetas. Mateo 22, 35 al 40. Versículo 13. Dice, para que sean afirmados sus corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre a la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Déjame te lo leo en la Biblia, lenguaje sencillo. También le pido al Señor, ve cómo continúa la oración, está orando por ellos. Dice en el versículo 13, también le pedimos al Señor Jesús que les dé fuerzas para seguir confiando plenamente en Dios y les dé también un corazón puro, sin pecado, Así cuando Él venga por todo su pueblo elegido, nadie pueda acusarlos de nada grave delante de Dios. La oración de Pablo por estos hermanos de Tesalónica, no solamente deseaba verlos, impartirles lo que les hacía falta y que crecieran y dieran frutos y que se amaran, no. También era, mi hermanos, parte de su oración que sus corazones se mantuvieran firmes, irreprensibles y en santidad, mis hermanos. ¿Sí? Punto número 3, y aquí terminamos. Afirmados, dice, para que sus corazones sean afirmados. Significa un corazón inmovible, que permanezca, que no se mueva. Y luego dice, irreprensible. Esta palabra irreprensible significa sin culpa grave alguna. Y lo dice, en santidad, apartados para vivir para Dios. Entonces lo que está diciendo es esto: le pedimos al Señor Jesucristo que les dé un corazón inmovible, un corazón sin culpa grave alguna, para que puedan vivir en santidad para cuando venga el Señor Jesucristo con todos sus santos. La oración entonces del apóstol Pablo por sus hijos espirituales nunca fue para que les concediera lo material o lo terrenal, sino por las cosas espirituales. Su oración era volver a verlos, impartirles, para que crecieran, se amaran, para que sus corazones fueran no movidos, para que fueran sin culpa grave alguna, para que vivieran en santidad. Si nuestras oraciones fueran más enfocadas en la búsqueda de lo espiritual, nuestras vidas fueran de mejor calidad, mis hermanos. Fuéramos mucho más eficaz en nuestro caminar como cristianos. Amén. Gloria a Dios. Que el Señor los bendiga, mis hermanos.